Son las 9 y 9 de la mañana, 8 y 9 en Canarias. Y sé que el Tron está por alguna emisora de COPE, pero no sé en cuál.
En la mía.
En la tuya. COPE sí. Tres Cantos.
COPE Tres Cantos, afirmativo.
Maravilloso.
Es su república
mía,
particular.
Es su república.
Mía, mía. Eso de...
Es de él, Sarso, porque es el propietario del inmueble, además. Sí, sí,
perdona. De la emisora entera.
Es un potentado.
Bueno, por favor. Hombre, por favor. Soy un magnate de la comunicación. Tengo una... Y esto de las emisoras asociadas, ¿qué es? Es una broma. Es mía. Punto. Oye, me sumo a la tertulia. Estabais apuntando algo, pero... Claro, estabais hablando de la lista única, si al final Esquerra, tal. Claro, yo estaba pensando en el día después. O sea, imaginemos que se presenta con la lista única, que como dicen las encuestas, el árbitro se decanta para un lado, tal, y que gobiernan. ¿Quién manda? O sea, ¿cuál sería el modelo, por ejemplo, el modelo fiscal? ¿El del Fachino, como se llame, o el de los Puyolones? Claro, en los Mossos, ¿quién manda? ¿Una de las ocupas, de las del flequillo o el sobaco, o uno del Palau?
Hasta ahora sobre... la CUP, ¿eh? Hasta ahora la CUP, bueno, desde fuera, además.
Sobre el papel internacional, tú fíjate, ¿qué preferimos en ese hipotético resultado de la lista única? ¿Venezuela, Kosovo, Puerto Rico, Rusia, Corea del Norte o Bélgica? Claro, y los bancos, la propiedad privada, el modelo educativo, ¿quién elige a los fiscales? Claro, una cosa es presentarse y luego al día siguiente. Al final, el problema es quién manda. Y sobre el candidato, otra variable muy interesante, ¿eh? O sea, más allá de la campaña publicitaria de Puigdemont por las cafeterías, por las plazas, haciéndose selfies y en las fiscalías de Bruselas, de verdad, lo de este hombre es para estudiar en cualquier escuela de políticas del mundo, ¿eh? Convergencia, según las encuestas, va a ser cuarta y gracias en las elecciones. Cataluña en quiebra. El bono directamente a nivel bono basura. La sociedad catalana rota en 2.000 pedazos o por lo menos en dos. La corrupción de los Puyolones, del 3%, el bono basura. Y aún así le eligen candidato por lo bien que lo habrá hecho.
Ángel, no les importa. A los independentistas no les importa. Les importa. ¿Ya? A los independentistas le dices que la tierra es cuadrada y se lo creen.
Sí,
lo
pero...
creen.
Pero al era final. El candidato de las CUP, no era el candidato de Convergencia, era el candidato de las CUP.
Es
por cierto, se han ido sin un imputado.
¿Sin un qué?
Sin un imputado, Ángel.
Pero claro, claro. Si no estaba ni en la mesa.
Claro, es que han sido los que le han armado todo el lío y ya.
Claro,
salido,
claro, paseando por la calle mientras
han sido los que han armado todo el lío en colaboración de otros. Pero bueno, yo me quedo, de verdad, con el día después. Esa lista única es sencillamente ingobernable, bien es cierto que les da lo mismo. Y lo del candidato, o sea... Con ese currículum, vete a cualquier país del mundo y encima van los tuyos y te eligen.
Pero no, Cataluña en fin, Cataluña no es un país cualquiera del mundo, no te canses.
Esta es la oportunidad, ¿no? Que no haya una lista única. Bueno, yo creo que la oportunidad,
oye, Chencho,
para fraccionar el...
Chencho, otro día tienes que hablar, me voy a poner a estudiar un poco el tema, de lo de Arabia Saudí. Me parece un tema apasionante la que se está montando.
En primera, en toda la presente nación, en primera, cuatro columnas.
Es un temazo.
Bueno, pero un heredero coge todo el poder, ¿no?
Sí, no, pero sí, además hace una limpieza, que va a llevar a la cárcel a 12 miembros de la familia real, a un montón de los grandes potentados económicos, uno de los hombres más ricos del mundo, quiere llevarlo a la cárcel. Claro, y eso...
Si a esto le unes su papel en la guerra de Yemen y la relación con Estados Unidos, y le unes que el Estado Islámico se queda sin Estado... Lo de Arabia Saudí en los próximos años puede ser espectacular. Pero bueno, lo dicho, para estudiar.
¡Hala! Adiós, Tron.
Hasta luego, chicos.
Yo pienso de que, para cerrar este asunto, el primer asunto de esta mañana, la libertad vigilada, hasta que el juez belga resuelva la entrega o no del señor Puigdemont. Esto cree Cristina.
Esta gente está loca. Ya han empezado a cortar las carreteras cuando la huelga, según ellos, era el miércoles. Quieren arruinar Cataluña. Por favor. Estamos ya... hartos.
Julián.
Yo pienso de que ya está bien, hombre. Ya está bien. En cualquier otro país, otros políticos, por hacer lo que han hecho, estarían en la cárcel ya. Y aquí siempre pasa igual. El buenismo, el qué dirán, el qué pasará, el qué no sé qué, si hago esto, si hago lo otro, si los convierto en mártires. Eso sí, si yo no cumplo algo, me voy a la cárcel. Eso seguro. Pero es increíble que esta gente, después de todo lo que ha hecho, esté haciendo ruedas de prensa, el gobierno belga haga lo que haga y se van a presentar a las elecciones. Yo, la verdad, no sé en qué país vivimos.
Y Luis,
¿Se han dado cuenta la tela de araña que están montando esta gente? Quiere dar a abarcar las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, es increíble. Otra cosa, el número uno de Podemos Cataluña argentino, el número dos del Ayuntamiento de Barcelona argentino, Esquerra Republicana, una diputada uruguaya. ¿Ustedes se imaginan que fuéramos nosotros a Argentina tres personas y pidiéramos autonomía para según qué regiones de Argentina?
Yo pienso de qué unín.
Ahora que hablas de qué unín, hay veces que necesitamos desconectar del mundo, descansar, recuperar fuerzas. A mí me pasa y por eso voy a poner ventanas de qué unín en mi casa, porque aíslan y eliminan el ruido como ninguna si te permite descansar de verdad. Ventanas de qué unín, eso es lo que necesito. Y usted ya sabe, si está como yo, piense de qué, piense en de qué unín.
Seguramente no recordáis ninguno de los que estáis en esta mesa, tal vez ustedes tampoco. Dos personas, sí, bueno, más de dos personas. ¿Qué hacíais el 17 de octubre de 1991? Pues tú estarías al frente del diario El Mundo en Andalucía.
No, era diario 16. Entonces, todavía diario, sí, sí, porque me acuerdo que eran las vísperas agitadas y trágicas de la Expo del 92, que hubo muchos atentados, incluyendo aquel atentado que hubo contra el entonces comisario de la Expo en el despacho Manuel Olivencia, que una de sus secretarias tuvo trágicas consecuencias, y viví esas fechas agitadas de la víspera del 92.
¿Gloria estaría en el colegio?
No, ya estaba trabajando, pero estaba en Televisión Española en Castilla-La Mancha.
Eso es, Ignasi, ¿estaba en Sevilla?
No, yo estaba en Madrid, en El Mundo, y recuerdo una intensa discusión en la reunión de portada sobre la conveniencia o no de publicar la foto sobre la que tú vas a hablar ahora.
Y en ese momento, ¿dónde estaba?
Yo estaba preparándome para la primera comunión.
Eso, en ese momento ya había sido tu embajador en 20 sitios en el año 1991.
Yo era secretario de Estado, creo.
Bueno, pues eso fue un jueves negro. La banda terrorista hizo explotar tres bombas. Una en Aluche. Se llevó por delante la vida de un teniente del ejército de tierra. Otra, no demasiados metros más allá, en la calle Camarena. Y luego una tercera bomba se llevó por la vida de un comandante de infantería a las 11:30 de la mañana. Pero esa bomba, ese artefacto que estalló en los bajos de un coche, no mató, pero sí condicionó de qué manera la vida durante el resto de su vida de María Jesús González. Ella llevaba a su hija al colegio, Irene, de 12 años, que viajaba en el asiento del copiloto. Ese artefacto hizo al estallar que María Jesús González perdiera un brazo y una pierna, su hija dos piernas y algunos dedos de la mano. Tanto María Jesús como Irene Villa, han sido un ejemplo en la lucha contra el terrorismo, en el reconocimiento de las víctimas, en muchas cosas. Y tengo el gusto de saludar a María Jesús González esta mañana. ¿Cómo estás, María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy fenomenal, fenomenal. Muy feliz estoy.
Bueno, tienes razón para estar feliz. ¿Por qué? Porque los causantes de aquellas tres explosiones todavía están por descubrir. Hay indicios, no los hay, pero bueno, fueron cerrados los archivos, fueron archivados los casos, que ahora se consiguen reabrir gracias a la Fundación Villa Cisneros y algunos más, ¿no, María Jesús?
Pues sí, gracias a la Fundación Villa Cisneros, es lo más importante. Y luego los abogados de Milán del Bosch y bueno, que han logrado, yo la verdad es que veía una misión casi imposible, pero han logrado después de 26 años reabrir un caso que estaba cerradísimo, sobreseído, bueno, que nadie se acordaba de él, que además la gente pensaba que los asesinos de estos tres atentados que has dicho ya estaban en la cárcel, pero vamos, no solamente no estaban en la cárcel, no, sino que no se sabe nada de quién ha sido, y eso me parece una injusticia. Y bueno, pues ahora estoy muy feliz porque no sé si llegará a buen puerto, pero el que se haya abierto me parece un grandísimo, lo mejor que nos puede pasar a las víctimas para saber quién ha sido el que nos ha hecho tanto daño. Y tanto mi hija como yo les hemos perdonado desde el primer día, no el segundo ni el tercero, el primero. Pero les hemos perdonado porque nosotras queremos ser felices, no queremos odiar, no queremos tener rencor, odio ni resentimiento, porque sabemos que de esa forma no se puede vivir feliz y lo que queríamos es ser felices. No. Entonces, hemos perdonado desde el primer momento.
Sí, pero una cosa es que tú perdones y la justicia no...
Eso, claro. La justicia no debe perdonar porque estamos en un estado de derecho y el que hace una cosa así tiene que pagarla. Entonces estoy muy contenta porque por lo menos se van a hacer gestiones encaminadas a ver quién son estas personas.
Es fácil imaginar que fuera al menos una estructura dependiente de lo que entonces se llamaba el Comando Madrid. Es decir, de los individuos que en aquel entonces estaban al frente de la responsabilidad asesina en la capital de España, ¿no?
Sí, seguramente sí, claro, es el Comando Madrid, pero quiero saber quién y por qué, y que cumplan las penas que el juez les imponga.
Pues no sé si estarán en la cárcel los que detuvieran en el año 1990. Han pasado.
Bueno, mi hija dice que seguramente que sí que estarán en la cárcel, pero bueno, pero no sabemos. No lo sabemos, lo podemos intuir, pero no lo sabemos.
Bueno, alguno de estos ha salido de la cárcel con 16 años de condena, que ya han pasado, tranquilamente, ¿no?
Pues sí, yo es que la verdad no lo sé. Yo he oído algunas noticias que entra a la cárcel el que puso la bomba a Irene Villa, pero eso no se ha probado. Eso es que se lo piensa alguien, no está probado. Y no, a mí me lo hubieran dicho, imagino. Imagino, no lo sé. Bueno, de todas formas, en nuestro caso no hay nada. No se sabe quién son ni nada de nada. En nuestro expediente no consta.
Claro, esto de alguna manera te obliga a ti a volver a recordar el pasaje, declarar, cuando tú además has dicho muchas veces que de aquella mañana no te acuerdas de nada, ¿verdad?
No me acuerdo. No, porque la mente es muy sabia y borra todo lo que es muy muy triste. Entonces, no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de las consecuencias. O sea, no creo que me acuerdes, es que veo las consecuencias y por eso yo creo que unas personas que han puesto una bomba a cualquiera... Bueno, yo me acuerdo todos los días del militar que mataron un poquito antes que de nosotros, que dejó cuatro... Carballar, sí. Que dejó cuatro hijos huérfanos. Uh-huh. Y tampoco se ha sabido quién son. Entonces me parece tamaña injusticia que no puede ser. Yo creo que sus hijos estarán queriendo saberlo. No sé, lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad que me ha brindado la Fundación Villa Cisneros y entonces estoy muy contenta.
Pues, ajolá, las buenas ideas de la Fundación Villa Cisneros, de los abogados de Milán del Bosque, y las investigaciones del juzgado lleguen a buen puerto, se sepa quién fue, y si están pagando, pues que sigan pagando, que acumulen más años.
Pues ojalá.
Y que estén a la sombra, bueno, yo por mí podrían estar el resto de su vida, pero bueno, en fin. Esas
bueno, otras. Lo que les diga el juez y ya está.
Esto es. María Jesús, dale un beso a Irene y te mando otro para ti muy fuerte.
Muchas gracias, se lo daré.
Gracias a todos, gracias por
hasta
todo.
Hasta luego.
Hasta siempre. Fijaos, estamos hablando de lo metido hace 26 años.
Es increíble, sí, sí, sí. Es un ejemplo de fuerza y de vida, porque yo además oyéndola a ella ahora en este momento recordaba el episodio del delegado de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, de Guillermo Zapata, cuando dijo hace muy poco han tenido que cerrar el cementerio de Alcácer para que Irene Villa no vaya a por repuestos, y ella perdonó aquello, dijo que no quería saber. Y este señor todavía, o sea, fue destruido.
Es el mismo de los judíos, ¿no?
Sí, efectivamente, el mismo. Sí. Y ha tenido que vivir, pero con la alegría y la fuerza que tiene, ha hecho una familia, esta mujer, Irene Villa, es poderosa, tiene un alma. Pero tener que vivir y recordar todo esto todavía, y que haya desde las instituciones personas y que lo demos así. Por eso no puede terminarse ETA de esta manera, porque no solamente tienen que arrepentirse, es que tienen que colaborar con la justicia. Los que están dentro detenidos, claro, tendrían que colaborar con la justicia.
Abandona toda
esperanza. Y si no, no puede ser.
Ese era el precepto necesario para aliviarles la situación penal. Pero yo quiero recordar, no sé si hasta hablamos de Irene Villa y su madre, hay 326 casos de ETA,
efectivamente.
Que es la tercera parte, sin esclarecer.
Sin esclarecer, ¿no? Y tiene razón María Jesús cuando hablaba que ella tiene derecho a perdonar, pero no a olvidar. Yo recuerdo unas declaraciones que hizo en su momento, momento Enrique Mújica cuando asesinaron a su hermano Fernando, ¿no? Dijo, yo puedo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Claro. La sociedad democrática española no puede olvidar esos asesinatos ni permitir que se imponga ese relato de un conflicto entre dos sociedades, que no fue tal, sino fue una banda que asesinó impunemente, y yo creo que esta actuación, es decir, que se recupere para el esclarecimiento este atentado terrible, es tremendo, es muy positivo y permite iluminar, pues como decía Ignacio, esos 300 y pico crímenes que están sin aclarar, incluido pues ese padre que dejó huérfanos a cuatro niños, ¿no?, que ha comentado María Jesús ahora mismo en la entrevista que acabas de hacer, sí, Carlos. Sí, sí. Es que es terrible, nos olvidamos de eso, es decir, hasta que no aprendamos a recordar todo eso, y sobre todo en los planes, y ahí me acuerdo una iniciativa que Soledad Becerril, que vivió la defensora del pueblo y es alcaldesa de Sevilla, que vivió muy directamente el asesinato de Alberto Jiménez Becerril, decía que eso en los planes educativos se tenía que recordar, claro, lo que había ocurrido, para que las futuras generaciones no echaran en saco roto toda esa experiencia, y me parece que eso es fundamental. Creo que la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha establecido alguna iniciativa en ese campo, ¿no?
Sí, pero habrá que ver cómo se estudia eso, sí, en el sistema de enseñanza del País Vasco. Yo, que soy de los que no solo lo olvidan, sino que yo no voy a perdonar. Es decir, yo no voy a perdonar, lo digo con toda claridad del mundo. O sea, sé que el perdón lo administra cada cual y yo no perdono. Pero no perdono por una razón, porque creo que fue un proyecto totalitario de exterminio simbólico, dirigido no contra las personas que, por desgracia, pagaron con sus vidas o con sus heridas los atentados, sino contra todos nosotros, es decir, contra esas víctimas,
lo que representaban.
Bueno, esas víctimas no eran elegidas porque les cayesen mal a los asesinos, eran elegidas porque nos representaban a todos. En ese sentido,
porque había que socializar el error.
Y en ese sentido es un crimen contra la humanidad.
Sí, sí.
Y por tanto no debería prescribir,
y ahora
ni moral
mismo,
ni penalmente.
Cuanto tanto se cuestionan la democracia española, es decir, la democracia española que nace en el 77, es decir, ha tenido que afrontar problemas de tal dramatismo, de tal crueldad, y sobrevivir para que alguien ahora diga que lo cuestione. ¿Recordabais hace un momento, Paloma, recordaba un tuit que ha puesto el exconseller de Justicia diciendo las personas se le pueden meter en las cárceles, las ideas no? Mire usted no está por las ideas que defiende, usted está por cometer un delito. Es decir, dar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional de un país. Eso es lo que le ha llevado a usted a la cárcel. Por tanto, con esos complejos de defensa de la democracia española que ha tenido que afrontar tales dificultades y fundamentalmente ha dado el periodo de mayor estabilidad y bienestar para los españoles, me parece que no debemos permitir que se deteriore de esa manera, ¿no? Por estos
el mejor recordatorio de lo que pasaba en el País Vasco es el que da la novela Patria, sí, que es un
documento magnífico de Fernando Aramburu.
Exacto, un documento ameno, triste al mismo tiempo y elocuente de lo que ocurrió en esa sociedad.
Sí, pero Patria tiene un riesgo. Si me dejáis que ponga un pequeño reparo a una novela magnífica que merece además todo el éxito y todos los premios que ha tenido, pero tiene un riesgo, que es el de que muchos españoles más lejanos, vital o biográficamente del conflicto, sí, piensen que fue un conflicto tribal. Y falta explicar ahí por qué vinieron a poner la bomba, sí, a Irene Villa, sí, por qué fueron a Sevilla a matar
por qué ese
designio de exterminio totalitario nacional. Eso no lo explica Patria, que lo presenta como un conflicto tribal porque se centra ahí,
el lector saca la idea de que hubo una cobardía colectiva en una sociedad, sí, civilizada,
sí,
y que es algo que no debe repetirse, que fue algo totalmente vergonzoso, y eso está bien claro en la novela.
Sí. Decía que hablabais de Jiménez Becerril, de los Jiménez Becerril, y precisamente recordaba que el etarra que les asesinó,
José Luis Barrios,
sí, se pudo presentar sí, sí, al Parlamento Foral de Navarra.
Sí, sí, sí.
Es verdad que fue conducido por la Guardia Civil para tomar posesión del acta, y a partir de ahí volvió a la cárcel y se acabó. Lo digo porque hemos escuchado oyentes en este ya grado de indignación de, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué somos tan garantistas? Porque un juzgado no puede inhabilitar. no puede tomar una decisión administrativa hasta que no haya una sentencia firme y esto proceda. Por lo tanto, podrán presentarse, pero porque aquí se cumplen las leyes. Los que no la están cumpliendo son precisamente
los que están encarcelados. Sony 29, las 9:08 en Canarias. Y Repsol nos va a contar ahora algo muy importante.
Sí, porque, a ver, ¿sabéis que un coche con la etiqueta Eco es un coche a la...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que sí, que a las 9:36, a las 8:36 en Canarias llega ya... La copla del día de Luis del Val.
Josep María Mainat, componente de La Trinca, le ha aplaudido siempre mucho, me ha incitado a sanas risas, pero ha evolucionado tanto que ahora insultos vomita. Llama al rey puto Borbón y de tontos adjetiva a todos los españoles que no son secesionistas. Como me siento aludido, no entiendo por qué la inquina. Televisión Española para él es una mina. Le vende Operación Triunfo y triunfa Josep María sin tener que someterse a expulsiones y salidas porque su empresa produce y siempre le beneficia. ¿Y ese nombre de española no le molesta o le pica? ¿No le produce escozores y ni siquiera le irrita? Televisión Española le ha hecho una persona rica. ¿O es que su nacionalismo tiene carácter de rifa? Y si hay dinero por medio, los principios se varían. Josep María Mainat es una persona lista, un lince con los negocios. Y el escrúpulo lo evita si 1 millón de euros se ganan poniendo solo una firma. Y la palabra española ni le produce cosquillas. Y una vez que ya ha cobrado, en las redes se desquita. Y debe ser la diarrea, una diarrea enfermiza que al pobre señor Mainat le impele a cagar deprisa sobre este reino de España y las personas políticas. Lo ha dicho en Twitter muy claro. Se nos ha cagado encima, en todo el reino de España y en el rey que está en la cima. ¿Y tenemos que aguantarlo? ¿Y el programa hay que pagarlo y el insulto nos evita? Se caga en los españoles, nos vende su programita, la mierda es para nosotros y él se queda con la guita. Nosotros los insultados y él las ganancias registra. José María Mainat ha caído en patanerías, por eso defeca tanto sin una pizca humorística. Además de rico y tonto, esa dolencia intestina por la cual excreta insultos le ha quitado la ironía, le ha arrebatado la gracia y lleno de groserías nos demuestra en cuanto puede que su alma es una letrina.
Ya es luna, mi amor.
¿Cómo?
Tú sabes. ¡Cómo me gusta bailar contigo, nomás! Ojalá que llueva en todo el estado, que caiga el agua fresca de una vez.
En el estado.
Del cielo una jarrita maná dorado.
En los ministerios.
Y que en el sur se empapen que tienen sed.
La comisaría.
Ojalá que llueva y muy bien.
Y en los ayuntamientos y las delegaciones de gobierno.
Que conste que no he incluido hoy ninguna letra sobre el tema catalán. Yo hablo de la lluvia, hablo del agua que cae del cielo, hablo de la necesidad.
Por cierto, vienen unos días en los que no hay ni un atisbo de agua.
Por eso te digo, macho, que ha sido una falsa alarma, una falsa bella alarma, qué pena. Ojalá hubiera llovido lo suficiente durante el fin de semana. Pero es que ya están los cielos abiertos otra vez, chicos.
Sí, por cierto, que ha hecho televisión una nota según la cual, efectivamente, a José María Mainat, en su día le encargó, José María Mainat ha ganado mucho dinero con televisión por cuanto, efectivamente, los programas anteriores de Operación Triunfo, al ser el creador, junto con Tony Cruz y más del formato, efectivamente estuvo ganando. Ahora ya no produce para Televisión Española. Hace otras producciones, por otro lado. Es decir, Televisión Española ahora no tiene, pero sí anteriormente ha estado, como decía Luis, en fin, muchos proyectos aquí y allá en Televisión Española y alguno más. Bueno, total.
Pues mira, hablando de agua. Cuando charlan ustedes sobre el consumo de agua por persona y día, hay que incluir la parte proporcional de limpieza de calles y redes de alcantarillado, riego de parques, jardines no se trata solo del consumo casero. Un saludo, nos envía este mensaje a Andrés García, dicho está. Buenos días, el próximo 18 de noviembre, porque no todo va a ser Cataluña, yo escudriño, busco, y de vez en cuando encuentro un mensaje, como este, por ejemplo. Dicen que el 18 de noviembre los extremeños se van a manifestar en Madrid para reclamar la finalización de las obras del AVE Madrid-Badajoz y la plataforma logística del suroeste europeo. Les rogaría que nos dedicaran por lo menos unos segunditos para hablar de esta situación. Bueno, pues...
dedicados.
Estos están dedicados. Sí. Luego ya, cuando llegue el momento, sí, si hay entrevista o no...
Fuera de
ya,
Cataluña y vida. De,
hombre, pues sí.
No, y no, tienen razón los extremeños en reclamar el AVE, pero...
Es tremendo, no, ¿no?
Sabes que ahí hay un problema también que no ha conectado con la idea de... Pues, claro, con
el
la idea de Portugal.
Portugal, que Portugal dijo, yo no tengo dinero ahora para meterme en este lío y no lo voy a hacer.
Es que el AVE, el sentido del AVE era la conexión con Lisboa.
Básicamente a Lisboa.
Y al frenar... Que le salió mal la operación a Portugal, porque con esa cierta intención un poco de vamos a decirlo, antiespañola, de un sector de la opinión portuguesa y de la política portuguesa, prefirieron apostar por la creación de un macroaeropuerto en Lisboa, que se saltara, digamos, España para hacer un hub intercontinental. Les pilló la crisis y se quedaron sin aeropuerto y sin...
Sí, vale. Bueno, ellos tienen unos sentimientos encontrados con España. De un lado tienen simpatía y admiración, y de otro, una clara desconfianza.
Había una opinión pública, había una parte de opinión pública que en aquel momento además representaba una primera ministra que hubo antes de Pasos Coelho, que era y que no veía bien el proyecto, y entonces prefirió apostar por el aeropuerto y al final se quedaron sin aeropuerto y sin AVE. Pero claro, con Extremadura del año colateral.
Una desconfianza ancestral que se está difuminando, está desapareciendo, pero que está ahí.
Ahora bien, entre el AVE, que es un, digamos, 250 kilómetros por hora, y el tren que hay a Extremadura, caben opciones intermedias que no pongan a la distancia de Madrid de a la que está. Es decir, sí, esto es una cosa que el Ministerio de Fomento debía tomarse un poquito en serio.
Pues nos vamos en el AVE esta vez a Barcelona, para variar. Acabo de escuchar las noticias en la radio, estoy alarmada, hay manifestaciones que cortan las principales vías, entre otras la C58, que lleva Terrassa Sabadell a Barcelona. ¿Cuántas personas hoy no llegarán a tiempo a trabajar? ¿Cuántas citas médicas suspendidas? ¿Cuántas clases de universidad? No van a parar. No pueden pensar que nos estamos echando piedras a nuestro propio tejado.
Pues sí, no. Los datos del paro lo atestiguan. No, los acabamos de conocer, y es el mes que más paro se ha registrado desde que comenzó la crisis en 2008 Cataluña.
Pero no lo van a admitir. Hay un millón y medio de catalanes que no van a admitir nada de eso.
Buenos días. Me gustaría que alguno de los contertulios me explicaran qué significa Estado plurinacional y Estado federal. O sea, ¿qué diferencia hay con la España actual? Es que me ha pillado un poquito mayor, dice Manuel García Escobar.
Bueno, pues es fácil de entender. El Estado plurinacional quiere decir que cada una de las naciones que constituirían hipotéticamente España tiene derecho de autodeterminación. ¿Y cuáles serían esas naciones? Pues ahí entraríamos ya en conflicto. Claro. Empezaríamos con Cataluña, País Vasco, Galicia,
Andalucía, Valencia,
etcétera, etcétera. Resucitaríamos un episodio histórico que es el cantonalismo español, que es muy
de la primera
puso
república.
En solfa la Primera República. O sea que...
Pero vamos a ver,
todo lo nuevo ya es
conocido. Entonces los andaluces también seríamos nación.
No, vamos a ver, es que esto va a acabar de la siguiente manera.
Vamos a hacerlo.
Esto va a acabar de la siguiente manera, aunque no se reconozca.
No,
nadie menos que el otro.
Vamos a ver, ahora no hemos ido nunca, pero aquí al final yo soy como el que más.
Claro.
Si se produjera, a ver, el derecho a autodeterminación no se va a reconocer en la Constitución. No. Creo que se olvide el que lo piense. Pero si se le reconociera de una manera, como dice Pedro Sánchez, simbólica o retórica, el concepto de nación a Cataluña y obviamente al País Vasco, automáticamente tendríamos efectivamente el salto de reivindicaciones. Y entonces acabaremos cambiando la diferencia entre nacionalidades y regiones que tiene ahora mismo la Constitución por la de naciones y nacionalidades. Entonces resultará que los que tengan mayor capacidad, pues Andalucía, Valencia, etcétera, serán naciones, entre comillas, y La Rioja, Murcia, etcétera.
no serán eso de nacionalidades. Pero a eso vamos.
Eso recordando un artículo célebre de Canva que decía que eso es como destrozar a martillazos una nación y luego coger los trozos e intentar pegarlos. Exactamente lo mismo.
Pero es que es contradictorio. No puedes darle a Cataluña o al País Vasco la posibilidad de que se manifiesten como nación y hacer un Estado español con comunidades en federación, un Estado federal, porque el federalismo lo que asegura es la igualdad de todos los territorios.
Claro, que es lo que ellos no quieren. No,
tú a la mayoría de esto les hablas de federalismo y...
No quieren. Bueno,
claro, no quieren confederalismo.
Quieren confederalismo.
El lema de Estados Unidos es de muchos uno, aquí sería de una...
De una muchos, claro, claro.
Ahora son y 46... Y Fluchos, bueno, Tony me estaba contando antes que el día a día es menos duro con los zapatos Fluchos.
Que estaba contando que Ciudad Real también es independiente. Eso. Y que con Fluchos, oye, la cosa cambia.
Si Ciudad Real es independiente, Puerto Llano también, ¿eh?
Hombre, hay que ir de Puerto Llano como yo. Bueno, pues eso, nos vamos a Puerto Llano con Fluchos y nos comemos el día, el ave, lo que sea. Sus suelas y pieles son muy flexibles y se nota mucho el toque artesanal fabricado en España. ¿Y qué decir de sus diseños? Que lo digo todos los días. Así que consigue tus zapatos Fluchos y experimenta la comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente. Tu imaginación se dispara. Y sientes que el mundo te llama. Ese día de repente puede ser el próximo 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón que todavía pueden ser tuyos. No te quedes sin tu cupón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ay, pues no es esta mal encubierta, ¿eh?
No. Por cierto, ¿dónde están las niñas?
Candela mirando máscaras venecianas y Clara persiguiendo a una iguana por una playa de México.
Bueno, pero están cerca, ¿no?
Sí, aquí al lado.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Niños gratis en crucero. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
Carlos, enhorabuena. Ya me han dicho que tu negocio tiene tanto éxito que has tenido que trasladarte a un local más grande y contratar más gente. Dime cómo lo has hecho.
Pues mira, yo pensaba que al ser una empresa pequeña no necesitábamos ni web ni redes sociales, hasta que me di cuenta de que nuestros clientes estaban opinando sobre nosotros en foros y plataformas, y no lo estábamos aprovechando.
No me digas.
Pues sí, una buena imagen en Internet puede aumentar las ventas en un 37%, pero una mala puede hacernos cerrar el negocio.
Qué complicado, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerlo solo?
Yo solo, no. Me enteré de que Legalitas y Movistar habían lanzado un producto que se llama Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar, para que las pequeñas empresas podamos gestionar nuestra reputación online, y me faltó tiempo para contratarlo.
¿Y para qué sirve?
Pues te vigilan lo que se publica en Internet. Te asesoran sobre contestar los comentarios negativos y sobre cualquier asunto de nuestro negocio en Internet, como la protección de datos de los clientes y los requisitos legales de la web.
Carlos, tú sí que sabes.
Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Llama cuanto antes al 1489 o entra en tureputacioneninternet.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si tiene molestias en las articulaciones, no tenga dudas, pruebe Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma. Su nueva fórmula más potente consigue disminuir las molestias, recuperando así su calidad de vida. Para esos momentos de sobreesfuerzo, Movial Plus Crema. Articulaciones sanas y fuertes. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Está bien esta noticia en la cuenta de las celebraciones de Halloween que han sido ahora. La gente se disfraza, pero ya no solo los chiquillos, Chencho, gente de tu edad también. Sí. Se pone la máscara de la bruja piruja y sale a la calle.
Chencho, gente, ¿qué te quería decir, ¿eh?
Gente mayor que yo.
Reacciona.
A los villanos del Tenorio y adoptar el Halloween es que manda huevos.
¿Qué país que cambia el Tenorio por una calabaza?
Es una cosa increíble, ¿no? Es increíble. No hemos olvidado el Tenorio.
Pues
y
esto han confundido. Se ha dado el caso de una confusión. Ha confundido a su hijo con un borracho en Halloween, sí, sí. Y lo ha metido en la cama. Entonces, claro, el otro dice que no, pum, me lo ha metido en la cama. O sea, que te quedes aquí. Y el otro se ha quedado porque ya lo ha encontrado. Claro. Y cuando había, bueno, era el hijo, era uno que.
Es que llegó todo pintado. Sí. No lo distinguió.
Pero yo creo que estaba en peor estado que el borracho para hacer esa confusión.
No, 4 de la mañana, abres la puerta, te llega, claro, un tío todo pintado y dice, pasa.
Esto nos lleva a preguntarle a usted con quién le han confundido. Porque. Que te confundan con Richard Gere, pues a lo mejor tiene sus ventajas.
Sí, eso conviene dejarlo pasar.
Sí, pero si te confunden con Jack el Destripador, pues no es tan agradable.
Como Quasimodo.
Oiga, mire usted que no, que yo no soy, que sí, que para adentro. Eso se lo explicas. A mí me confunde mucho con Carlos Herrera. Por las calles, hombre. Carlos Herrera, ¿qué tal? Digo, pues yo ya digo que sí siempre. Digo ya cuando voy por ahí. A mí Ignacio no te ha confundido nunca con nadie.
No, yo no me debo parecer a nadie. No me han confundido nunca. Es más, ni siquiera me reconocen, con lo cual es todavía mejor. Pero un colega nuestro, Pío Neto, a veces lo confunden con otro por la calle. O sea, no es que lo confunda, la gente sabe quién es, pero no reconocen el nombre. Entonces le dicen, por ejemplo, usted es Inocencio Arias, y le piden un autógrafo, y él firma, con el nombre del que le han confundido.
Yo con Pepe, Inocencio Arias, ¿no? Con Pepe, en viajes que hemos hecho con Pepe, hemos firmado como Rafael Ansuán en todos los bares donde nos han dado...
Lo más incómodo de decir, a usted lo conozco de algo.
Sí, sí, sí. El otro día en Sol, se me acercó un tío que llevaba 3 copas o que estaba pirado y me dice, dame 1 euro para un bocata. Digo, mira, es que no llevo suelto. Venga, dame 1 euro para un bocata. Digo, que no llevo suelto. Venga, Imanol, dame 1 euro para un bocata.
Y rápidamente se lo diste, está claro.
Paco, como tiene aspecto de viceministro soviético de industria ligera, pues...
Los soviéticos siempre... Industria pesada, Carlos.
Industria pesada. Y a mi Maricarme no la han confundido con nadie, a mi Gloria.
Me confunden a veces por el pelo, no me confunden, pero me llaman con el nombre de una actriz extranjera, por pelirroja, pelo blanco, pero no voy a decir quién es, porque me parece mucho más guapa que yo y sería pretencioso.
¿Tienes un toque?
Pero en algún restaurante incluso me han llamado así, de broma, digo, vaya...
Señora Roberts.
No.
¿Tienes un toque a Maricarme Forcadell?
No.
Yo recuerdo un día...
Yo creo que no.
¿Cómo que todas? Sí, es que tenéis un toque. Yo es
¿por
que
qué?
Me...
A ver.
Pues no lo sé.
Que me pueda defender.
Por la nariz respingoncilla, por este aspecto. Oye, Maricarmen
y sobre Forcadell, todo por el...
Lo único que tiene Maricarmen Forcadell, que no tienes tú, es que es de la cáscara amarga. Es lo único. Pero tenéis, por ejemplo, María
Luisa Núñez. ¿Los abdominales que hago yo y todo eso los tenemos igual?
Sí.
¿Es un rey?
Bueno, no lo sé, yo ahí no tanta...
los abdominales...
Tanta confianza no tengo con ninguna de las dos.
Tanta intimidad no.
Con ninguna de las tres, quieres decir.
Con ninguna de las tres.
A mí sí que me hace gracia porque...
Para que no haya equívoco.
Cuando vamos, mi marido y yo, a un hotel español, nos hablan siempre, si es en Baleares, si es en Canarias, ¿verdad? En inglés, yo creo que piensan que él es eslavo y que yo soy escocesa. Eso es así siempre.
Porque tu señor marido tiene pinta de extranjero, tiene pinta de báltico. Tiene pinta de báltico.
Bueno, pues eso, ¿a usted con quién le ha confundido? Ya le digo, a veces, pues, significa que es una alegría porque igual te han convidado un Coca-Cola. O te has llevado algo, Pero hay otras veces que no, que tienes que pasarte el día diciendo que...
Un día, hace muchos años, ya en los años 80, que cuando Julio Anguita era el portavoz de Izquierda Unida en Andalucía y vivía en Sevilla, y vivía cerca del barrio de
de las casas de Lenocinio, de, que ya, por cierto,
la Alameda de Hércules.
La Alameda de Hércules, que ya prácticamente están levantadas. Y un día, a ella le gustaba pasear, y un día que íbamos paseando, pues pasamos por delante de una de estas casas y vi una señora en la puerta y le siseaba a Julio y le decía: niño, yo a ti te conozco de algo. Y Julio se pasaba muy digno y pasaba por delante.
Menos mal que iba contigo. Si llega a ir con la señora, figúrate.
De algo, le decía.
Bueno, pues ya saben ustedes, nos lo cuentan en el 900 50 60 06, 900 50 60 06.